Hoy nos acompañan en el estudio dos profesores de Historia del Arte de la UNED, en concreto de la asignatura Historia del Arte de la Baja Edad Media, para hablarnos sobre la escultura gótica francesa. Se trata de Inés Monteira Arias y de Joaquín Martínez Pino. Inés, Joaquín, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Muy buenos días.
Bueno, Inés, ¿podrías decirnos cómo y por qué surge el arte gótico? Ponnos un poquito en situación.
Pues el gótico es un movimiento artístico que nace y ha entrado el siglo XII como resultado de un conjunto de cambios sociales y culturales que viene a transformar la sociedad y también sus manifestaciones artísticas. Podemos decir que este estilo está plenamente consolidado en el siglo XIII, aunque en las pequeñas poblaciones sigue produciendo arte románico y dura hasta bien entrado el siglo XV. La escultura gótica es el producto de una nueva sociedad urbana que resulta muy diferente respecto al periodo medieval anterior. Digamos que desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano, las ciudades habían sido abandonadas en gran medida, dando paso a una sociedad rural en la que la concentración de población fue escasa y la cultura empezó a concentrarse exclusivamente en manos de los monjes. En los siglos del románico, entre el siglo XI y el XII, empieza a operarse un cambio que se materializará en el mundo gótico. Gracias al Camino de Santiago, que atrajo la atención de miles de viajeros, caballeros, reyes, peregrinos de toda Europa, empiezan a surgir núcleos de población cada vez más populosos en torno al camino francés y al español. La presencia de peregrinos y viajeros hizo prosperar a estas ciudades incipientes que requirieron de nuevos servicios y actividades económicas. Además de albergues, los peregrinos necesitaron hospitales y también alimentos y algunos bienes de consumo. Algo parecido empieza a suceder también en las ciudades portuarias, de tal manera que se intensifica el comercio marítimo y vemos aparecer nuevos grupos sociales. A los sacerdotes, los monjes, los caballeros y campesinos se suman ahora gentes de profesiones liberales como médicos y profesores y sobre todo comerciantes, que vienen a ser los agentes del cambio social al que asistimos en el mundo gótico. El mercader es el protagonista absoluto de este periodo y podemos hablar del nacimiento de la clase burguesa, pues asistimos a una auténtica revolución comercial que engendra una gran riqueza y el desarrollo de actividades económicas especulativas con la aparición de prestamistas, cambistas, banqueros y otras figuras en las ciudades. Todo este cambio social tiene una repercusión muy importante para el arte y para la escultura gótica, pues estos nuevos ricos, por así llamarlos, empiezan a ser mecenas de las artes y gente insigne de su tiempo, logrando transformar la mentalidad de la sociedad. El arte ya no se dirige a una masa de fieles y letrada, pues son los particulares laicos los que empiezan a tener acceso a la cultura. Mientras el arte románico reflejaba exclusivamente lo que disponían monjes y clérigos, y era un arte rígido y simbólico, ahora el arte se dirige al individuo y asistimos al acercamiento de lo divino a la forma humana y realista. Por primera vez en la Edad Media vemos a Dios adoptar una forma humana, naturalista y bien proporcionada.
Sí, porque ¿cómo era el arte anterior al gótico? Antes has señalado, bueno, pues que reflejaba exclusivamente lo que disponían monjes y clérigos, que era un arte rígido y simbólico, pero en fin, ¿podrías ampliarlo un poquito?
Sí, efectivamente, la escultura románica es una escultura muy simbólica y abstracta, donde prima el mensaje sobre la forma. Con frecuencia encontramos figuras muy rígidas y hieráticas, poco expresivas y hasta desproporcionadas. A primera vista, el arte románico puede dar la impresión de estar mal hecho, porque no siempre requiere de unas grandes habilidades técnicas por parte del artista. Sin embargo, sabemos que estas formas desproporcionadas y antinaturalistas eran completamente intencionadas y resultado de una profunda reflexión sobre la función de las imágenes. Los clérigos eran quienes encargaban a los artistas o artesanos lo que debían hacer, y era prioritario que las figuras no recordaran al mundo visible para que los fieles y letrados no incurrieran en idolatría. Digamos que el concepto, el mensaje, tenía que quedar claro sin que los espectadores se distrajeran o deleitaran con la belleza de las figuras. Por ello, se trata de un arte abstracto lleno de contenido, pues el arte abstracto no es un invento del siglo XX, como muchas veces se cree, sino que surge incluso antes que el arte naturalista y el arte realista.
Joaquín, y en el caso de la escultura gótica, ¿cómo surge? ¿Cuáles son los primeros ejemplos?
Bien, pues al igual que ocurre con la arquitectura, Saint-Denis se considera el punto de partida de la escultura gótica. La renovación emprendida por el abad Suger en esta antigua abadía constituye un eslabón esencial en la evolución de estas formas. Por ejemplo, en su portada central, que representa el tema del juicio final, Cristo juez aparece sentado delante de la cruz, con los brazos extendidos, ordenando la composición. Es de gran relevancia, además, la disposición de las arquivoltas, que están ocupadas, como era tradicional, por los 24 ancianos del Apocalipsis. pero que ahora siguen una disposición distinta a la del sentido del arco, en una fórmula que acabó imponiéndose en contraposición a la fórmula radial, que era la propia del románico. Pero sobre todo, la novedad esencial de esta portada son las figuras de los profetas y reyes del Antiguo Testamento que estaban adosadas a las columnas de las jambas y que ocupaban la parte inferior de la portada. Es lo que se conoce como estatuas columnas, una solución que se convirtió en una constante en la composición de estas fachadas góticas. Otro ejemplo significativo es la portada real de Chartres, que se construye entre 1145 y 1155 y que apenas se vio alterada tras el incendio de 1194. En esta portada la temática es nuevamente la parusía o la venida de Cristo para el juicio final. En ella Cristo aparece franqueado por el tetramorfos, con los apóstoles ocupando el dintel y los ancianos del Apocalipsis en las arquivoltas. Mientras tanto, las jambas se ocupan nuevamente por estas estatuas columnas que representan a reyes y a las reinas de la antigüedad. Sin embargo, toda esta continuidad iconográfica de los ejemplos señalados no esconden las profundas diferencias con la tradición románica. Frente a una sensación de confusión y de terror que caracterizaban a las portadas cluniacenses, por ejemplo, se observa una tendencia a la claridad y a la simplificación, en definitiva una contemplación mucho más serena. Las estatuas columnas se caracterizan por una hierática elegancia. En ellas se ve una individualización y una expresión que se aviva progresivamente a lo largo del siglo.
¿Qué transformaciones en el pensamiento subyacen tras los cambios que acabas de señalar? ¿A qué responde esta innovación del lenguaje plástico, Joaquín?
Bien, pues enlazando con lo señalado por Inés, el auge de las ciudades lleva consigo un verdadero despertar intelectual, que tiene su máxima expresión en la aparición de las escuelas episcopales y de las universidades. En ellas se produce una verdadera renovación cultural, intelectual, que está basada en la irrupción en gran medida del aristotelismo y en la recuperación de la dialéctica y en la aparición del método escolástico. La consecuencia de todo ello sería que la razón humana se revaloriza como un instrumento de indagación y de conocimiento del universo, a la vez que la reflexión teológica se centra en este momento en la naturaleza humana de Cristo. Esto, en el ámbito de la imagen, significó un alejamiento de aquella idea románica por la cual todo aquello que afectaba a la materia era sinónimo de malo, ¿no? La escultura se propuso desde entonces ofrecer figuras convincentes que los fieles pudieran identificar por sus vestiduras o por sus atributos, pero sobre todo se propuso dotar a la piedra de vida. Por eso asistimos durante estos siglos a un progresivo naturalismo que tiende a la individualización de los rostros y a la búsqueda de actitudes y de gestos cada vez más realistas. Las figuras van a ganar en expresividad, sienten y reflejan esos sentimientos y se vuelven en definitiva más humanas.
Inés, y además de las nuevas formas naturalistas en la escultura, de estos aspectos estilísticos que acaba de nombrarnos Joaquín, ¿se observa algún otro tipo de transformación en el arte escultórico?
Pues sí, de hecho, la incorporación de formas cada vez más realistas y naturales, de una expresividad más humana, va acompañada de la aparición de una nueva temática iconográfica, que viene a ser uno de los aspectos más significativos del arte de este periodo. Por ejemplo, la imagen de Cristo se transforma y se humaniza. Del crucificado románico con cuatro clavos y de gran rigidez, pasamos al crucificado gótico de tres clavos que presenta el cuerpo completamente retorcido y expresa algo que nunca se hubieran atrevido a mostrar en tiempos anteriores, el dolor de Jesús. Digamos que Jesucristo ya no es solo Dios, sino también un hombre, y se empieza a hacer hincapié en su sufrimiento humano, tratando de mover a compasión al fiel. Por ello, el Cristo juez del románico, ese pantocrátor imponente y autoritario que tanto temor inspiraba, se transforma en el gótico en el Cristo varón de dolores, el Cristo redentor que muestra sus heridas para mostrar su sacrificio por los hombres. El hincapié en la humanidad de Cristo y los santos hace que el arte empiece a centrarse en aspectos cada vez más narrativos y anecdóticos, por lo que se recurrirá con mucha frecuencia a evangelios apócrifos que ofrecen historias de gusto popular, digamos. La Virgen empieza a adquirir un enorme protagonismo en el arte, ya que es la madre humana de Jesús, es la parte más humana, ¿no?, de Dios. Esta devoción mariana se manifiesta en la dedicación de la mayoría de las catedrales del periodo a Nuestra Señora, Notre Dame, donde suele aparecer una Virgen con el niño y donde empezamos a ver interactuar las figuras de la madre y el hijo con expresiones de afecto o de juego, rebosantes de humanidad. La devoción mariana lleva además a la existencia de ciclos escultóricos enteros dedicados a la vida de la Virgen, desde su infancia hasta su muerte o tránsito. Encontramos escenas apócrifas como el abrazo ante la Puerta Dorada, donde aparecen San Joaquín y Santa Ana, los padres de María, y en esa Puerta Dorada es donde Joaquín y Ana conciben a la Virgen Libre de Mancha, ¿no?, según la leyenda que se construye en este periodo. Por otro lado, la voluntad de inspirar compasión lleva a recordar el hecho de que la Virgen está presente en la pasión de su Hijo, y esta idea de la Compassio Mariae, que conduce al nacimiento de nuevos temas como el de la piedad, la imagen de Cristo muerto en el regazo de su madre.
Sí, que es un clásico realmente de la escultura religiosa, ¿no? Joaquín, ¿podéis poner algún ejemplo de esta renovación iconográfica?
Bueno, pues en el caso de las portadas son muchos los que pueden poner, ¿no? Por citar solamente dos, podemos mencionar la conocida como la portada de Santa Ana, y que corresponde a la fachada meridional de Notre-Dame de París, o la portada occidental de Notre-Dame de Saint-Lys. Ambas están levantadas durante el siglo XII y las dos tienen una dedicación mariana. En la primera de ellas encontramos a la Virgen con el Niño bajo un dosel de reminiscencias románicas y que está flanqueada por ángeles y por las figuras de un obispo y de un monarca. En la segunda encontramos por primera vez plenamente consumado el tema de la Virgen coronada. En este caso, en el tímpano, la figura de la Virgen abandona su tradicional disposición, aquella de sedes sapientae, para ubicarse en un trono al mismo nivel que Cristo. Ambas figuras se enmarcan en una arcada que recuerda a la M uncial, en la que la Virgen se asimila simbólicamente con la Iglesia. En el friso inferior se representa la muerte y el tránsito de la Virgen, así como la resurrección de María.
¿Y cuándo podemos decir que el gótico está completamente asentado en Francia y asistimos a su plenitud, digamos?
Pues fundamentalmente durante el siglo XIII. Tengamos en cuenta que es en este momento cuando asistimos a un importante proceso de recuperación de la antigüedad clásica, y que influye notablemente no solo en la evolución de las formas, sino también en una progresiva tendencia hacia la monumentalidad. Es lo que se conoce como estilo 1200 y que no es sino una recuperación de la tradición clásica a través de las influencias bizantinas. Las catedrales de Laon y de Sens ilustran muy bien este cambio de tendencia. Sus portadas se caracterizan por una mayor animación y una humanización de las figuras, toda vez que la idea de lo divino no deja de subrayarse a través de una expresión monumental. Otro ejemplo fundamental es la portada central de la fachada occidental de Notre-Dame de París, dedicada al juicio final nuevamente, y donde la figura de Cristo abandona el carácter de juez que infunde terror para subrayar ahora una misión redentora. Formalmente destaca además la claridad con la que se ordenan los registros y el tratamiento clásico de las formas. En este breve recorrido no podemos dejar de mencionar la importancia de la fábrica de la Catedral de Amiens, en la que la escultura juega un papel principal que además sirve para dotar de unidad a todo el conjunto. La portada central occidental acoge una de las figuras más influyentes de la época, el conocido como Cristo Bello, mientras que en el brazo sur del crucero se ubica la conocida Virgen Dorada, una figura fundamental en la evolución de la escultura gótica. Se trata en definitiva de una imagen de porte clásico que sujeta en su brazo izquierdo al Niño y que se gira para contemplarlo. Su pierna izquierda se adelanta en un intento de romper con el hieratismo y dotar de movimiento a la figura. En realidad es básicamente una recuperación del contrapposto clásico. Por último, los rostros denotan un intento de individualización, tal y como observamos en la expresión de la Virgen, cuya sonrisa de dulce ternura pues transmite una relación íntima de madre e hijo, plena de humanidad.
Inés, pues ya para terminar, ¿hay algún grupo escultórico concreto que queráis destacar o que resulta especialmente significativo?
Pues quizá uno de los más llamativos es el grupo escultórico que encontramos en la portada central de la Catedral de Reims, que está dedicado a la Virgen, la cual aparece con el Niño en el parteluz. Los dos grupos, la Visitación y la Anunciación, están en las jambas y muestran una gran maestría técnica y vienen a representar de alguna manera los estilos que surgen dentro del gótico. Ambos grupos se realizan en pleno siglo XIII y se cree que el de la Visitación podría ser un poco anterior. En todo caso, los dos grupos se atribuyen a maestros diferentes, quizá dos o incluso se habla de tres maestros. La Visitación, a la derecha, está compuesto por dos figuras, la de la Virgen y la de su prima Isabel. Se trata del momento en el que ambas embarazadas se abrazan y Juan el Bautista da un respingo en el vientre de su madre Isabel al reconocer la presencia del Mesías en el vientre de la Virgen. Desde el punto de vista estilístico, este grupo representa la culminación de la recuperación de la antigüedad clásica en la escultura, que se hace muy evidente en el magnífico tratamiento de los ropajes de las figuras, fruto de la observación de antiguas estatuas y de una técnica muy depurada. Por su parte, el grupo de la Anunciación, situado a la izquierda, presenta al Arcángel Gabriel anunciando su futura maternidad a la Virgen. Además de ser dos figuras más estáticas que las anteriores, que aparecían en un animado diálogo, destaca especialmente la figura del ángel por su expresividad, conocido como el ángel de la sonrisa, y es fruto de la humanización típica de esta época y de la voluntad de reflejar las emociones. No obstante, hay que señalar que encontramos un antecedente figurativo en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, casi 100 años anterior, donde el maestro Mateo ya anunciaba las principales innovaciones del gótico y representaba al profeta Daniel con una llamativa sonrisa, la cual se ha hecho tan famosa como la del Ángel de Reims.
Pues muchísimas gracias, Inés y Joaquín, por habernos acompañado esta mañana y habernos introducido en el tema de la escultura gótica francesa.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.